Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los demás.
Y gracias a Zaida, porque le acaba de pasar a Jorge su gelato de primo de Roma de pumpkin pie. Qué rico, qué delis, me parece.
Es la temporada.
Que es la temporada, definitivamente. ¿Quiénes de los oyentes lo habrán probado? Yo me atrevo a apostar que ya lo han probado Roxana y Judith, por lo menos ellas. Tal vez Jimena ya se animó a probarlo. No sé. Vamos a ver quiénes de nuestros oyentes nos cuentan que ya han probado el pumpkin pie, el gelato de pumpkin pie de Primo de Roma. Que ya saben los oyentes que lo pueden pedir fácilmente al WhatsApp 3190-9912, o pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599, y pedir que se los lleven a domicilio en la capital y algunos días en Antigua Guatemala. Y si todavía no se atreve a pedirlo porque no lo ha probado, ya sabe que lo único que tiene que hacer es ir a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma, en Pradera Concepción, en el tercer piso de Oakland Mall o en Fontavela. Y vean la noticiona con la que comenzamos hoy, apreciables amigos, y es que es la temporada del pumpkin pie en también donde nuestros amigos de Primo de Roma. Pero bueno, ahora vamos con las otras notas que estoy segura que también les interesan a los oyentes, George. Las notas que tienen que ver con temas políticos, de seguridad, internacionales, etcétera. Y bueno, comencemos con los políticos. George, ¿te recordás la pildorita anti-COVID de la cual estábamos hablando ayer en el programa?
Sí.
Pues ya viste la nota, George, que resulta que los guatemaltecos, como somos un país en vías de desarrollo, con muy pocos, ¿cómo se llama?, con muy pocas vacunas, resulta que vamos a estar en la lista de los que van a poder optar por la versión genérica de la píldora para que nos salga más barata. Pero eso será, sin duda, si no meten las uñas y las manos los señores de la SAT y los señores del Ministerio de Salud para encarecerla acá en nuestro país. Pero esa me parece una nota interesante que vamos a comentar con un poco más de detalle en unos instantes.
Y si esto, ya lo habías dicho desde hace dos días, Guatemala seguramente está entre los 100...
Entre los 100 países que vamos a poder entrar, aunque no estemos vacunados, a Estados Unidos.
No, eso sí no, porque eso sí no. Pero
¿cómo que no? Ese era el listado, eso era lo que decían. Sí, o sea, pero ni niños, ni no se les va a exigir. Las únicas excepciones que podrán entrar a Estados Unidos sin estar vacunados son aquellos países, son primero los menores de 18 años que pueden entrar sin estar vacunados y los ciudadanos de los países con escasez de vacunas. Entonces yo dije, ay, ojalá que nosotros estemos en este último.
No
clasificamos.
No clasificamos por dos razones.
Qué mal.
Primero, porque eso de que tengan pocas vacunas, establecieron un parámetro de que esté vacunado menos del 10% de la población. O sea, y que eso ya lo pasamos aquí en Guatemala, así que nanay. O sea, y adicionalmente, dicen que en esos casos es solo para casos especiales, o sea, así que se justifique por alguna emergencia médica o algún otro tipo de cosas, al grado de que no están incluidas las visas turísticas, solo es para casos muy especiales, así de emergencias médicas o algo así. Entonces son de los países que tienen menos del 10% de vacunación y adicionalmente que tiene la persona una razón muy poderosa,
para viajar a Estados Unidos.
Entonces espero, o sea, con la primera no clasificamos y con la segunda también espero que no.
Una pregunta, George. A ver, porque esto es literal, qué risa la foto que me envió, porque hoy decidí entrar primero a Twitter, porque luego no me da tiempo de agradecer a aquellos que se comunican conmigo por vía de Twitter. Y lo primero que me encuentro es una foto, una imagen que me manda Gerardo de la Riva, que dice, así funcionan los gobiernos, y si vieras, bueno... Me parece muy divertida, aunque en el fondo es realmente una tragedia, porque pienso que tiene razón Gerardo. Pero bueno, yo la voy a compartir a aquellos que me siguen en Twitter en este preciso instante, para los que tengan curiosidad de verla, pues vayan a Twitter, a mi cuenta, y de paso, si todavía no me sigue, comenzar a seguirme ya. Pienso que sería lo recomendable. Y de paso quiero aprovechar, también ayer Gerardo me mandó una imagen buenísima, donde se mira al montón de candelas que van a ir a ahorcar a la bombilla por atreverse a hacer una nueva propuesta. Mira esa, George, esa imagen está buenísima. Eso, como dice Lister Aragón, que también le gustó, seguidor mío en Twitter, dice, muy cierto, en una sociedad mediocre luchan a toda costa por apagar las mentes brillantes, innovadoras y con criterio propio. Muy elocuente la caricatura, me gusta. Y también, pues no me dio tiempo de agradecerle a Pedro Pablo Vázquez, que es además de eso un miembro de la Liga de los Liberhéroes, que participan en el club de lectura de la Liga de los Liberhéroes, que comentó ayer, en lo personal me encantan tus digresiones, M.Y. Ese modo hipervínculo es muy personal y en la radio a nivel nacional no hay quien se compare contigo. Es tu sello personal. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Y lamento pues agradecer hasta hoy, pero más vale tarde que nunca. Pero regresando con las notas que tenemos para hoy, para los oyentes, también antes de la 1:00 p.m, pues porque como saben, hoy yo me tengo que retirar a la 1:00 p.m, hoy miércoles patio de atrás, que no, pues el viernes pasado tuvimos un patio de atrás extraordinario, porque el día miércoles, pues fue un día de asueto, pero hoy no, hoy sí ya regresa el patio de atrás al día miércoles, donde pues Jorge y Renny Bake van a estar analizando las relaciones políticas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala, que sin duda afecta a nosotros, a los guatemaltecos. Imagino que en algún momento van a hablar de la situación de los inmigrantes, George, porque es interesante que una de las notas que tenemos para hoy es el número creciente, o sea, se imponen récords casi que todos los meses en lo que respecta a inmigrantes o a guatemaltecos, a hondureños y salvadoreños que los mandan de regreso a su país. Entonces, pienso que es uno de esos temas interesantes a comentar y dentro del contexto que lo mencionábamos, y más aún con las propuestas de los demócratas en Estados Unidos de poner más impuestos a los creadores de puestos de trabajo, que por cierto, recuerden que en Estados Unidos, precisamente por las políticas populistas de los intervencionistas, y los republicanos también lo son, y también son populistas, pero lo son mucho más los demócratas, o sea, hay un mundo de diferencia entre los unos y los otros, que pues ahora están proponiendo este aumento de impuestos específicamente a los que ellos llaman los ricos, que habría que preguntar a qué se refieren. Ese impuesto que al final terminan pagando sobre todo los más pobres. Lo interesante para nosotros los guatemaltecos, que lamentablemente no sé si lo vayamos a poder aprovechar, George, porque resulta que Alejandro Yamatei, no sé si lo viste, George, él está muy comprometido con la lucha en contra de la corrupción. Eso dijo ayer, que casi que va a dejar la vida en esa lucha por la corrupción. Pues bueno, teníamos que tener una nota divertida, una nota curiosa en nuestro programa, y pienso que esa es la declaración del presidente Alejandro Yamatei, porque si está luchando de una forma extenuante en contra de la corrupción, la realidad es que no se nota. porque lo que se ve por todos lados en nuestra Guatemala es corrupción. Pero bueno, en fin, regresando al punto, ya que estaba mencionando a los salvadoreños rápidamente, vamos a comentarles también más adelante a los oyentes de este nuevo partido político, que a ver, George, si adivinás cómo lo quieren llamar.
No tengo, pero no importa si no adivino, porque ya vi por ahí una nota.
¿Ya viste la nota? No se vale, no se vale. Eso entonces, es hacer trampa.
Por eso estoy preguntando.
Nuevas no puedo ideas. Porque ya, George, no puedo tenés que tener nuevas ideas.
Cruz y digo.
Nuevas ideas, apreciables amigos. En fin, bueno, de eso vamos a comentar y en algún momento vamos a también a mencionar temas del COVID-19, sin duda. En particular que a pesar de que hay algunos países en los cuales ha habido un leve aumento, que hoy la Organización Mundial de la Salud lo comentó entre las notas que suelen dar todos los días para justificar sus trabajos, porque a esa conclusión llego yo, que justifican su existencia con conferencias de prensa diarias, donde van a descubrir el agua azucarada. Y qué caro que nos sale ese descubrimiento a todos los tributarios de los países que mantienen a estos burócratas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Y, bueno, así podríamos empezar a listar un montón de estas organizaciones supranacionales e internacionales. Pero bueno, comentaban estos señores, George, que parece que hay un repunte de casos en algunos países, entre estos el Reino Unido, Rusia, Turquía y Ucrania, ¿no? Pero lo que llama la atención, George, es el caso de Rusia, porque Rusia nuevamente tuvo un récord de muertos ayer en el conteo de los enfermos del COVID-19, a pesar de que están en vacaciones forzadas por 11 días y a pesar de que pues tienen la Sputnik V, esa que también tienen los guatemaltecos y va a seguir teniendo los guatemaltecos por mucho tiempo más por la negociación que hizo el gobierno de Alejandro Yamatei. Pero me parece que así es como ellos justifican su trabajo. Y mientras, vean esta nota, porque no sé si vamos a tener tiempo de comentarlo con detalle o si Jorge lo puede abordar después de que yo me retire. Pero según la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, esto le echan la culpa a la pandemia, pero el problema, Jorge, no es la pandemia del COVID-19, pero según la nota, como lo presenta los burócratas de la OIT, dicen que la pandemia de coronavirus destruirá en el año 2021 el equivalente a 125 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. ¿Querés que te lo repita, George? 125 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Eso advirtió hoy la OIT. Solo que, de nuevo, nuestros oyentes ya saben que no es la pandemia, sino son las decisiones que han tomado los políticos desde febrero, marzo del año pasado. Y digo febrero, marzo del año pasado porque hubo países que las restricciones que llevan a la destrucción de todos estos puestos de trabajo comenzaron antes que en Guatemala. Y esto, además de eso, no solo hablaron de esta destrucción de puestos de trabajo, sino alertaron de que la recuperación del mercado laboral global se ha estancado, lo que ha llevado a la OIT a empeorar sus previsiones. Esto, atención para los bochincheros que quieren que se queden sin trabajo un montón de gente en el store, que por cierto vinieron a protestar los que quieren trabajar en el store y vinieron a que los recibiera el procurador de los derechos humanos, que por lo menos hasta donde vi no lo había hecho todavía, pero decirle, mire, escúchenos a nosotros también, nosotros queremos trabajar y nosotros sí vivimos en el área, pero bueno.
Y también son humanos, ¿no?
Y también son humanos, pero bueno, para recordar a los oyentes, George, a mediados de este año, La OIT había estimado que para finales de 2021 se perderían horas de trabajo equivalentes a 100 millones de empleos. Ahora ya lo subió a 125 millones de empleo. Una cifra que, pues bueno, son 25 millones más. Y esto, llegaron a esta conclusión tras observar que en el tercer trimestre las cifras son incluso peores que a comienzo del año. En el primer trimestre de 2021, la pérdida de horas de trabajo equivalía a 131 millones de empleos. En el segundo subió a 140 millones. En el tercero se situó en 136 millones y para el cuarto se calcula que aún asciendan a 94 millones de empleos. Esto según el informe de efectos de la pandemia en el empleo que publicó hoy la OIT. Pero bueno, yo me adelanté a esta nota por si acaso no nos da tiempo de tratarla con más detalle más adelante, porque a fin hay una, Jorge, que sí me parece importantísima que tratemos en el siguiente segmento con los oyentes, que es una nota que tiene que ver con la seguridad de los guatemaltecos. Resulta que la, como la llaman aquí, es que me llama la atención, violencia homicida, o sea, el número de homicidios repuntó en los últimos meses en Guatemala, me refiero de en el último semestre o en el tercer trimestre de este año. Aumentó la violencia y sin ir muy lejos, fue ayer, si recuerdo correctamente, que a una pareja que iba circulando en la zona 10 los asaltaron y quién sabe qué pasó y uno de ellos murió en el lugar, me imagino que era el piloto, y su compañera, entiendo que la tuvieron que hospitalizar. Busqué información para darle seguimiento, pero no la había de si había salido de peligro, o sea, entiendo que sí, pero murió su compañero, ¿por qué? Porque le intentaron robar el vehículo. Eso es la idea que se tiene, pero eso es solo un ejemplo de todo lo que está pasando. Y para mientras, ¿el gobierno dónde está? Ah, ya me recordé. Alejandro Yamatei está luchando arduamente en contra de la corrupción.
Y en bueno, gira nacional.
En gira nacional. Bueno, yo mejor me voy a pedir una brownie de momia. Una brownie de momia. ¿Qué es eso? El postre de Halloween perfecto para endulzar nuestro día. Que lo encuentran ¿en dónde? En la tienda San Martín más cercana. Y pueden hacer su pedido a domicilio a www.sanmartinbakery.com o llamando al 2215 1515. Repito, 2215 1515. Y San Martín Bakery se escribe San Martín Bakery. bakery.com. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la misión del mediodía de Libertópolis y quiero aprovechar agradeciéndole a Ingrid Janet Alfaro que se comunica con nosotros vía YouTube, deseándonos un excelente día y recordándonos que nos quiere mucho. Muchísimas gracias, Ingrid Janet. Y preguntando por la salud de Estuardo, pues Estuardo mejorando. Precisamente durante la pausa hablábamos con Jorge, que Jorge habló con Estuardo por la mañana y ya lo escuchó casi que listo para comenzar en los próximos días de nuevo, aunque sea vía Zoom en Libertópolis por la mañana, pero no les vamos a decir cuándo. Estén ustedes atentos, no se pierdan un solo programa de Libertópolis en las mañanas, porque no saben cuándo los va a sorprender Estuardo de regreso en de 6 a 8 de la mañana en Libertópolis en la 102.1 FM. ¿Correcto, George?
Así es, todo lo que fue ayer en la tarde. Que hablé
con perdón, fue ayer en la tarde.
Así, en honor a la verdad.
Y solo eso buscamos nosotros acá, buscamos la verdad, así que qué bueno que lo corregiste, George. Pero bueno, quiero también rápidamente, antes de que pasemos con la nota de la seguridad que les habíamos comentado, quiero agradecerles a los liberamigos que en Facebook también se están comunicando con nosotros y están compartiendo nuestro programa. Primero voy a ir a los que están compartiendo nuestro programa, los liberamigos, como son Julio Ariza, Karin Rademan, Carlos Molina de Dios, Pancho Chisco, Estuardo Hernández, José Calderón y Michelle Fernández, que fue hoy la primera en compartir nuestro programa. Y por lo menos aquí a Pedro Pablo, a José, a Michelle, a Judith, ya sé que los veo por la tarde en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, que por cierto, ahí se recuerdan que mañana es el conversatorio con Dani Fernández, así que no se lo vayan a perder. Los que ya son miembros, regulares, pero excelentes de la Liga de los Liberhéroes, ya saben que se les espera mañana a partir de las 7:10 de la tarde. Y aquellos que no lo son y que tal vez dicen, ay no, pero yo sí, no, por X o Y motivo no me puedo quedar permanentemente apoyándolos, con un solo mes que nos ayuda un montón. Son solo $15 y podrá participar en el conversatorio con Dani Fernández. Y de paso tendrá unos días de una suscripción gratis a síntesisglobal.com. Así que vale la pena. Y lo único que tienen que hacer es ir a www.libertopolis.com, darle clic al enlace donde dice suscríbete a la Liga de los Liberhéroes y ahí pues llegar a VIP, porque recuérdense que este conversatorio con Dani es un privilegio, el término correcto, es un beneficio exclusivo para los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP y Plus. Michelle Fernández, muchísimas gracias por el abrazo, al igual que Judith Rodríguez, que también ya compartió nuestro programa, como también lo hizo Estuardo Hernández, José Calderón. Cabal, dije que Judith Rodríguez ya había probado el gelato de pumpkin pie. Dice que está buenísimo, por supuesto, de Primo de Roma. Gracias también a Luis Alexander Díaz Panzai, que también nos cuenta que ha compartido nuestro programa. Dalila de la Rosa dice, buenas tardes, excelente miércoles. Al igual que con las vacunas, fuimos los primeros en comprarlas y los últimos en tenerlas. Igual pasará con la pastillita. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Jane Raymond, buenas tardes, MJ y JJ, feliz miércoles. Ya compartido otra Liber amiga que está junto con nosotros dando la batalla de las ideas. Carol Piedra Santa, interesante el comentario de Carol, dice, buenas tardes, hoy les quiero contar que fui a renovar mi pasaporte y tardé 30 minutos para hacer el trámite. Yo tenía cita y pasé inmediatamente. Todo bien y nada que ver con las historias de terror que oí sobre la ida a migración. Es que los que tienen problemas son los que no tienen citas, pero yo entiendo que, y el otro problema es que las citas se la dan como 6 meses después de que las piden ahorita. Yo no sé cuándo Carol pidió la cita, porque esas son parte de las quejas, que hay personas que les urge viajar, se les venció el pasaporte y piden la cita hoy y se la dan para dentro de 2, 3, 4 y hasta 6 meses, hemos escuchado nosotros. Entonces, realmente eso es una crítica real a esto, ¿sí, George?
No, y en el caso de las visas gringas, entiendo que ahorita ya están dando citas para diciembre del 2023, imagínate.
Ay, no, ¿a cuándo es que se vence? Yo de una vez voy a pedir la cita de la mía. Y para ese tiempo yo espero, ya no me respondiste, ¿para cuándo crees que van a terminar todas estas restricciones, George? Para cuando quede nuevamente Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Estoy bromeando, más de algunos de mis oyentes les va a dar algo y a más de otros lo van a celebrar mi comentario. Pero por favor, lo dije de una forma así, jocosa, divertida. Porque, bueno, en fin, pero ¿qué pensás, George?
Pues la verdad que yo pienso que por lo menos un año más van a estar todos estos revuelos en el aire, literalmente.
Bueno, de ahí...
O sea, a finales del 2022.
Archie Hernández mínimo. Dice, buenas tardes, Liber amigos, sintonizando y compartido y muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Archie. Quique Gese dice, la pandemia nos movió a muchos a adoptar el anarcocapitalismo. entonces debe andar entre las criptomonedas también Quique Gese. Yo sigo pensando que hay que entender bien cuál es la naturaleza del gobierno, y ese es el gobierno al que hay que aspirar, un gobierno que se preocupe porque haya seguridad y justicia, y precisamente de tema de seguridad vamos a hablar en estos momentos. Yo sé que algunos a los que consideramos que el gobierno, y atención, mi corazoncito por mucho tiempo quería que fuese posible el anarcocapitalismo, pero como mi mente a fin de cuentas es la que me recuerda que no hay que falsear la realidad, pues al final, después de hacer un análisis objetivo, un análisis racional, pues sí llegué a la conclusión de que se necesita de la existencia de un ente que cumpla con las funciones de velar porque haya seguridad y justicia dentro de un Estado de Derecho, de igualdad de todos ante la ley, porque aunque sea redundante para los que saben que es un Estado de Derecho, hay que repetirlo, George. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no sabe que es un Estado de Derecho, y que se encarguen de velar por eso, porque haya un respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, y aquel antisocial que violente los derechos de uno, para eso está el gobierno, para que no solo que esas violaciones se reduzcan al mínimo, y si alguien, un antisocial, violenta los derechos de otros, que sea capturado, y después de respetado el debido proceso, si es encontrado sin lugar a dudas culpable, pague las consecuencias de sus acciones y compense a sus víctimas. Entonces, por eso, aunque sería fabuloso es la idea del anarcocapitalismo, pienso que hasta el mismo Miguel Ángel Anxos es... en algún momento él mismo se llega a hacer bolas en su propuesta de anarcocapitalismo. Pero a fin de cuentas, si nos vamos a respetar mutuamente, los anarcocapitalistas hasta este momento viven en sociedad como vivimos el resto, ¿no?
Sí, yo mencioné que ni siquiera los reporteros, porque la semana pasada...
Ay, los reporteros, por favor, son los que menos entienden las cosas sí. básicas que deberían de
La semana pasada circuló una noticia aquí donde decía: Guatemala cae en índice de corrupción. Y cuando va uno a ver la noticia, resulta que es el índice de Estado de Derecho, en donde uno de los como 50 componentes es el tema de corrupción. O sea, sí está incluido el tema de corrupción, pero no es un índice de corrupción, era un índice de Estado de Derecho. De hecho, así se llama.
Pero como lamentablemente el populismo periodístico, porque también tristemente hay muchos populistas dentro del periodismo, tienden a ese amarillismo. Bueno, técnicamente como se bautizó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ese tipo de periodismo que es hoy la mayoría de periodismo que encontrás, era conocido como el amarillismo, ¿no? Yo en estos tiempos pienso que la forma más fácil de entender el amarillismo de los medios de comunicación, de muchos periodistas y muchos reporteros, es relacionarlo con el populismo mismo de los políticos, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a continuar. Gracias a Noemí Monroy González, que también ya nos acompaña. Marvin Baquiax, ten la fecha de la llegada de Estuardo Zapeta. Hombre, sí estamos listos con las ametralladoras de bienvenida. Mejor estén listos y no se lo pierdan, porque la realidad
usted
es que cómprelas. La realidad es que ni siquiera nosotros lo sabemos. Ese el día lo sabrá Estuardo. Entonces, pues tengamos esa sorpresa y esa alegría que un día nos conectamos en la mañana y ¡ups! Ahí está Estuardo. Carol Piedrasanta dice: ala, yo quiero saber el día que llegue Estuardo para quemar unos cohetillos cibernéticos. Ténganlos a la mano, si eso no es nada complicado, por favor. De ahí, Gustavo Osorio, saludos. José Calderón, nos vemos por la tarde a Suentes. ¿Qué? ¿Qué quiso decir ahí?
No será asuetenses de que tomamos asueto la semana pasada, ¿no?
¡Ah! Todavía está molesto porque como él no tuvo asueto.
Pero aquí no tomamos todos los asuetos que tienen en Estados Unidos muchos lunes, porque en Estados Unidos también hay bastantes asuetos. Y mejores que aquí porque los hacen fines de semana largos.
Lucrecia de Sáenz también compartió ya nuestro programa. Muchísimas gracias. Sergio C. Polanco dice, hoy pedí cita. La dieron hasta agosto del 2022. Pero cita, ¿para qué será? ¿Para renovar el pasaporte o para la visa?
Ah,
si es para el pasaporte, o sea, ¿dentro de qué? ¿10 meses?
Sí, a ser visa porque después Carol dice que ella pidió la cita para renovar el pasaporte hace 3 meses.
Va, imagínense, 3 meses.
Que no fue mucho porque no pensaba viajar. A mí me pasó lo mismo, como se venció mi pasaporte, entonces pedí cita y me la dieron como a los 2 meses, pero igual no tenía contemplado viajar en ese momento, entonces no fue crítico que me dieran la cita dentro de 2 o 3 meses, ya no me recuerdo cuánto tiempo se tardó. Pero si uno sí necesita viajar, entonces ahí sí se vuelve crítica la cosa.
Sí, así es. De ahí no dice en pasaporte GT. Hasta agosto 2022. ¿Y cuándo la pidió, Sergio? ¡Qué horror!
Hoy dice, hoy.
Hoy, a la gran. Marvin Baquiax dice Trump a la presidencia. Bien, sabía yo que algunos de mis oyentes iban a brincar de la felicidad. De ahí. Pero, y Sergio Pacheco dice, pero no es chiste, el titán regresa. Ah, me imagino que se refiere también a Donald Trump. De ahí, Oscrieg RT dice que para el 2023, él sí me imagino que es para la visa. Y dice, la cita para renovar el pasaporte la pedí hace 3 meses, no fue mucho para mí, pues no pienso viajar pronto. O sea, si uno no tiene planificado viajar, pues es prevenir nomás. Jen Raymond, ya empezó la discusión, qué alegre, los que quieran meterse a esta discusión, si Trump sí o Trump no, pues ya están algunos de los oyentes discutiendo al respecto en Facebook Live. Pero
sí,
nosotros.
Está complicado lo de la visa, porque ahí calcula bien cuándo se le va a vencer su visa para pedir la cita unos 2 años antes.
Sí. Pero bueno, George, yo pienso que mejor vamos a ir a una breve pausa después de este importante anuncio que va a compartir con ustedes Jorge, porque teníamos un montón de comentarios de los oyentes y yo no quería irme sin antes poder saludarlos y agradecerles que nos estén acompañando. Pero vamos a ir a una breve pausa después de este importante anuncio que les va a compartir Jorge. Cuando regresemos vamos a hablar del aumento de la criminalidad en nuestro país. Si voy a comenzar yo contándoles una historia de una pareja, de una especie de Bonnie and Clyde de Guatemala. Sí, de aquí, en la zona 11. Bonnie and Clyde de Guatemala en la zona 11. Bueno, tendrán que esperar los oyentes para que les contemos esta historia. Adelante, George.
Sí, solamente recomendarles que estudien en la Universidad Da Vinci y se conviertan en un profesional que contribuirá al desarrollo del país por medio del ejercicio de su profesión. Puede comunicarse al PBX y WhatsApp 2328-3333, 2328-3333, Universidad Da Vinci de Guatemala, oportunidad más esfuerzo es igual a logro.
Y qué Nayib Bukele y qué nada, qué partido mejor, nuevas ideas, ni qué 8/4, dirían algunos. Raúl Quevedo de una vez está pidiendo a Trump para presidente de Guate. Vamos a ver quiénes quieren entrar a esta discusión que tienen nuestros oyentes. Esto está interesante, se está poniendo hot la discusión. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y ya de regreso, amigos, en la emisión del mediodía de Libertópolis, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y de una vez, antes de que yo me entusiasme conversando con los oyentes que siguen conversando entre ellos en nuestras redes sociales, vamos con Jorge Jacobs para que les presentemos esta nota del tema de la seguridad en nuestro país, pero antes de eso voy a cumplir con la promesa que les hice, la historia de Bonnie and Clyde de Guatemala. A ver, ¿quiénes recuerdan quiénes son Bonnie and Clyde? Pues bueno, Bonnie and Clyde fueron unos famosos criminales de la década de los años 30, si recuerdo correctamente, el siglo pasado en Estados Unidos, que se dedicaban a asaltar bancos, pero además de eso eran unos asesinos porque agarraban su ametralladora y ¡prrr! acababan con Raimundo y todo el mundo. Pues bueno, esos extremos no llegan el Bonnie and Clyde de Guatemala, pero sí tenemos una pareja de esposos que robaron 120 mil quetzales de un banco en la zona 11, una empleada bancaria y su esposo. Y ya a la empleada bancaria, la mujer, como dice esta nota, Minor Talk de Prensa Libre, sindicada del robo de 120 mil en una agencia bancaria de la zona 11 capitalina, ya fue capturada. ¿Cuándo se dio este robo? El 6 de marzo del año 2019 en una agencia bancaria de un centro comercial de la zona 11 capitalina. Un sujeto robó un paquete con 120 mil quetzales. El MP comenzó una pesquisa que le llevó más de dos años para esclarecerlo, y este miércoles 27 de octubre fue detenida Madeline Abigail Ruiz Méndez, de 30 años, sindicada del robo del dinero en complicidad con su esposo. O sea, hay que tener cuidado. ¡Viva las transferencias electrónicas! ¡Viva las criptomonedas! Porque esto no lo van a poder hacer los ladrones bancarios. Y
ahí son otros, son los hackers.
Pero no todo lo pueden hackear, como por ejemplo, si tú tenés una wallet non-custodial, o sea, tú tenés el, tendrían sí que hackear tu wallet, y con los ya, ¿cuántas wallets hay? Ya hay más de 1,000,000,000 de wallets en el mundo. O sea, está un cachito complicado que lo hagan. Lo que suelen asaltar los hackers, entre comillas, son las plataformas de exchange donde no son non-custodial, o sea, donde son custodials, donde la gente deja sus fondos bajo el resguardo del banco virtual, no cuando tu wallet es non-custodial. Yo no sé si hay cebolas a los oyentes con esta información, pero mejor vamos al tema de la seguridad y la justicia. Adelante, George.
Sí, en efecto, lo que están reportando ahora es de que se han incrementado la cantidad de muertos en los últimos meses, y que en el 2021, según las cifras del INACIF, van 3,195 muertes asociadas a un hecho criminal. O sea, han hecho 7,700 necropsias, o sea, las el examen que les hacen a los muertos para ver de qué se murieron. Pero de ellos, 3,195, según los datos del INACIF, son asociados a un hecho criminal. Difieren un poco las cifras del INACIF con las de la PNC, para variar, pero más o menos están muy similares ambas. Y el punto es de que sí ha estado subiendo. Si ven ustedes la imagen, Mario, si puedes compartir la imagen, por favor. Esta imagen es la del informe que hacen todos los meses el CIEN, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, que hace un informe sobre ellos desarrollaron un índice de denuncias de delitos, y entonces ellos van catalogando así todas las denuncias de delitos y van haciendo algunos índices. El principal es el índice de delitos, y luego hacen varias subdivisiones, pero dentro de todo eso también llevan el tema específico de homicidios. Y como pueden ver en la gráfica, el año pasado bajó la tendencia de los homicidios. En esa gráfica hay dos líneas. La azul es la de los homicidios, o sea, cuántas personas asesinaron, cuántas personas mataron en eso, en cada mes. Está por meses, está el 2020 y el 2021. Y la línea de arriba, que es esa como anaranjada, es la tasa de homicidios. Esa es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que esa es la comparación que se usa a nivel internacional en todas partes para poder tener saber qué tanta violencia hay en un lugar o en otro. Se recuerdan que durante mucho tiempo se dijo que Guatemala era así, estaba entre los peores países más violentos del mundo. Hace poco salimos de esa clasificación, pero sí, todavía estamos cerca, ¿no? Es que no, todavía estamos en un rango más grande, pero todavía estamos entre los países y las ciudades más violentas del mundo. Pero sí ha ido mejorando. O sea, ese indicador es el que se ve al principio del 2020 ahí con 21. O sea, son 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, los que había a principios del año pasado. Esa cifra bajó en el año pasado y cerró en 15.2, o sea, de 21 bajó a 15.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y esta es una cifra que venía desde mucho más arriba, venía de los 30, por así decirlo. El pico se dio más o menos como en el 2008 y a partir de ahí empezó a bajar y ha venido bajando poco a poco. El año pasado se aceleró esa caída de 21 a 15.2%. Y sin embargo, este año, si ven, ahí más o menos se estabilizó y de hecho ya empezó a subir nuevamente. Ahorita está en 16 homicidios por cada 100,000 habitantes, a los datos a septiembre. Y si ven, más o menos lo que sucedió, o por qué, una buena parte de por qué bajó es de por qué en los meses, de por qué bajó la tasa, básicamente porque la cantidad de homicidios bajó el año pasado en los meses en que estuvimos encerrados, por obvias razones. Pero luego volvió a subir ya el año pasado, ya a partir de mayo, junio del año pasado, pues ya volvió a subir. Y se ha mantenido más o menos en ese nivel, alrededor de ¿qué? 230, 240 muertos diarios, mensuales en promedio. Y el promedio pienso que ha subido un poco este año. Tal vez ahorita ya está algo así como en por ahí por los 245 que cerró en septiembre. Y de hecho parte de la noticia esta que hemos comentado es que supuestamente ahorita en los primeros días de octubre, obviamente no ha terminado el mes, pues no se pueden tener las estadísticas de octubre ya, pero en las primeras semanas de octubre supuestamente se incrementó el promedio de homicidios, y eso es a lo que se refiere la nota específicamente, de que se ha ido incrementando. Si ven ustedes, en julio, en la gráfica, en julio hubo 215 homicidios en el mes, en agosto subió a 237 y en septiembre subió a 245. Y muy probablemente, según los datos preliminares de las primeras semanas, muy probablemente en octubre vaya a ser mayor la cantidad, o sea, va a haber más de 245 homicidios, y pues eso se va a reflejar muy probablemente también en el índice este, en la tasa de homicidios, que repito, había estado bajando, pero ya ahorita ya dio la vuelta, ya la tendencia va para arriba. Esperemos que vuelva a dar la tendencia y que empiece a irse a la baja, porque sí ha sido una mejora considerable la que se ha dado en los últimos años de cómo ha ido bajando esta tasa, y eso nos ha ido alejando cada vez más de estar entre los peores del mundo, ¿no?, en el tema de violencia. Todavía hay muchos países, bueno, no muchos, pero hay varios países y bastantes ciudades que están arriba de la tasa del 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros estábamos entre ese grupo y en algún momento llegamos a estar entre los 10 más violentos, hago la salvedad, pero afortunadamente pues hemos de estar como entre los 30 más violentos. Si esta tendencia continúa nuevamente al alza, pues muy probablemente regresaremos a esas cifras, lamentablemente. Y entre los casos que se mencionan, pues se mencionan así varios asesinatos y homicidios recientes que se han dado y que han sido así muy, ¿qué?, mediáticos. Por ejemplo, ese que se dio el domingo en la madrugada, bueno, el lunes en la madrugada realmente, aquí en la zona 10, aquí en la 14 calle de la zona 10, y donde fue, donde asesinaron a un señor e hirieron a la mujer que iba con él en un carro deportivo, al que Marta Yolanda mencionó hace un rato, que no habíamos sabido qué más pasó con la mujer que fue herida. Yo difiero de que haya sido por robarle el carro, porque
eso fue lo que dijeron.
Pero
supuesto que puede haber cualquier otro motivo, incluido una revancha entre narcos y otras, pero
sí, no sé, por qué motivo ha sido, pero el modus operandi de descargarle no sé ni cuántas balas al carro, no creo que sea para robarse el carro, sino ha sido para matar a la persona, ¿verdad? O sea, a eso es a lo que me refiero, porque yo vivo relativamente cerca de ahí y yo estaba bien dormido, pero mi esposa sí escuchó toda la balacera y sí fue así, fueron bastante.
Pobre la Liz, se asustó.
Pues no tanto, porque ya estamos acostumbrados.
Pero ¿por qué nos vamos a acostumbrar a ese estilo de vida, George? A ver, apreciables oyentes, ¿por qué nos vamos a acostumbrar a eso? No debemos acostumbrarnos a vivir corriendo el riesgo de que vaya hasta una bala perdida. Ni Jorge ni la Liz eran parte de lo que haya sucedido, asalto o revancha, lo que sea, o si eran unos sicarios que fueron contratados para asesinar al piloto del vehículo, es irrelevante. Una bala perdida, más si fue una balacera, como tú decís, pudo haber herido a cualquiera, incluidos a ustedes, George.
Sí, afortunadamente fue a varias cuadras de mi casa, pero se escuchó, obviamente, va a ser de madrugada, así que se oye cualquier ruidito, no digamos una balacera, aunque sea 3-4 cuadras de distancia. Y entonces en ese caso pues yo sí considero que sí fue un asesinato así con todas las de ley, en el sentido de que eran para irlo a matar, no para robarle el carro. Pero
a saber, sí, eso lo tiene que investigar el Ministerio Público. El punto es que así vivimos con un riesgo creciente en Guatemala, gastando un montón, y todavía los de la SAT viendo cómo nos exprimen más, ahora hasta los couriers les van a caer. O sea, ya para mira, aquí nosotros vamos quisieran, yo me imagino a este Marco Olivio Díaz agarrándonos de los talones y sacudiéndonos para ver última moneda que nos pueda sacar.
Es que, George, de hecho ya lo hacen, porque, por ejemplo, yo he comprado recientemente algunas cosas así en Estados Unidos, así que lo traigo por courier. Y resulta que yo, o sea, aprovecho casi siempre para comprar las cosas cuando están así con descuento, ¿verdad? Cuando están en oferta, ¿verdad? Entonces resulta que cuesta, qué sé yo, $30 normalmente, pero que está en oferta y entonces vale $25, ¿verdad? Por poner un ejemplo sencillo. Y pues cuando lo reporto con la empresa que trae las cosas, así una empresa de courier, y que uno tiene que poner ahí qué es y cuánto cuesta y todo, y mandar copia de la factura. Entonces yo puse que costaba $25 y no me la aceptaron. Y yo dije, pero si eso me costó. Y ahí está, ahí dice descuento $5. Y me dijeron, pues no, tiene que poner el precio de lista, porque hay que pagar los impuestos sobre ese precio de lista. Aunque ustedes se lo hayan regalado, pero si dice ahí que vale $30, pues tiene que pagar impuestos por los $30. O sea que ya lo están haciendo, no es así que lo vayan a hacer, ya lo están haciendo. Y repito, o sea, eso me sucedió hace poco. Y yo muy molesto, pero ni modo, y qué otro. Tuve que poner que me había costado 30, aunque realmente me había costado 25. Hasta mentiroso, lo hacen a uno.
Es terrible, terrible. La ambición de ver cómo nos roban hasta el último centavo que puedan. Porque la realidad, aunque Alejandro Yamatei diga que él está luchando a morir en contra de la corrupción, la realidad es que si algo prevalece en nuestro país es la corrupción. ¿Por qué? Porque es de esperar en un sistema de incentivos perversos como el cual nosotros vivimos. Así que lo importante, a fin de cuentas, es que nos preocupemos nosotros por nosotros mismos en todo sentido, no solo para cuidarnos de estos problemas, de los asaltos, robos, amenazas a nuestra vida, a nuestra propiedad, sino también preocuparnos de nosotros, de cómo nosotros nos encontramos. Yo ya me tengo que despedir, pero antes
de
hacerlo...
no se quiere despedir.
No me quiero despedir, tenés razón, Jorge, sin recordarles a los oyentes lo importante que es que cuiden su vida. Y qué mejor que hacerlo aprovechando las ofertas de esta semana, que ya es la última semana de ofertas en ELA, por aniversario.
Y estas son locales, así que
no. Y estas son locales, no hay que ir a ningún lado, no tiene que pedirlo por courier. Acá es un producto 100% elaborado en Estados Unidos, envasado, empacado y enviado, y que entra con todas las de la ley del Tratado de Libre Comercio a Guatemala. es un producto probado, como bien dice George, no tiene que pedirlo en courier y que a saber qué le vayan a hacer, ¿correcto, George? Eso ibas a decir.
Sí, y que no, y que la SAT le vaya a cobrar de más.
Lo único que tienen que hacer para pedir su equinasia blend líquida de ELA para cuidar su sistema inmunológico y fortalecerlo, y su aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo, lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp de ELA 49 50 34 14, repito, 49 50 34 14. Y en el caso de la equinasia blend líquida de ELA, recuerden que también las encuentran en las tiendas de GNC, GNC o GNC, aunque si quiere hacer uso de las ofertas, a ver, le digo un secreto, escriba al WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414. Y bueno, apreciables amigos, es la 1:00 p.m. con un minuto. Yo me despido, pero sigue en compañía, los sigue acompañando, y les pido a ustedes que acompañen a Jorge Jacobs en la segunda hora de Libertópolis al mediodía. En unos minutos se va a unir a la transmisión Renny Bake en el patio de atrás, pero antes de eso tenemos la nota tecnológica y algunas noticias más que tiene preparadas Jorge para ustedes. Yo estoy de regreso mañana al mediodía, pero me despido como lo hago siempre. Bueno, primero recordándoles a los miembros de la Liga de los Libereros que participan en el Club de Lectura, que los esperamos para discutir dos capítulos más de Eso me dijo Jorge. Que eran dos, no cuatro, ¿ah? ¿Sí? Sí, ¿segurísimo?
Sí, sí, dos quedan.
Dos, a pesar de que somos azuetenses, como nos, sí, hizo, nos dijo, sí, José Calderón.
El mismo José dijo que si eran, que si eran 2 horas de discusión, entonces sí leían 4 capítulos.
Bueno, a los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, nos vemos literalmente porque nos vemos a las 4:00 p.m. y al resto de nuestros liberamigos, los espero mañana al mediodía, o mejor dicho, yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Continúen con Jorge Jacobs y recuerden, una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectados con la mejor señal. Digo, presenta.
Bueno, y en la nota de hoy seguimos con la ciencia ficción, que ya no va a ser ciencia ficción. ¿Y por qué? Pues resulta que el lunes Blue Origin, ¿se recuerdan la empresa de la empresa espacial de Jeff Bezos, el de Amazon? Anunció que están trabajando en la construcción de una estación espacial. Y esta se va a llamar... ahorita se me fue el nombre. Es, ¿qué? Blue Reef se va a llamar. Blue Reef. Y esta lo que va a hacer es básicamente una estación espacial comercial. Orbital Reef, perdón. Orbital Reef, ese es el nombre de la estación. Y va a ser una estación comercial multipropósitos, así le pusieron, y básicamente esperan poderla tener en órbita solo dijeron, así no pusieron una fecha exacta, sino pusieron en la segunda mitad de esta década, o sea, básicamente entre 2025 y el 2030. Y lo que van esta va a ser una estación espacial, así obviamente más moderna que la actual. La estación espacial internacional, la que conocemos y que pasa aquí encima cada rato y a donde van los astronautas ahorita, esa estación ya es una estación así relativamente vieja, bastante vieja. Y de hecho están, obviamente pues la han ido renovando con el tiempo, pero sí ya están planificando que va a quedar en desuso, o sea, básicamente ya la van a abandonar, la estación espacial, en algunos años. Esa es la planificación. Y Esa es parte de la razón por qué han estado surgiendo nuevos proyectos. O sea, por ejemplo, el gobierno chino ya tiene una estación espacial, ya lanzó una estación nueva, o ya empezó la construcción de una estación nueva, o sea, lanzaron un módulo hace poco, ya tienen astronautas ahí en esa estación, hasta si mal no recuerdo, y entonces el anuncio de ahorita del Orbital Reef es el tercer anuncio que se da en los últimos meses de planes de estaciones espaciales, en este caso comerciales privadas, y la idea es básicamente precisamente poder reemplazar los servicios que da ahorita la Estación Espacial Internacional. Esta va a tener más o menos el 90% del espacio que tiene la actual Estación Espacial Internacional. Va a estar construida de otra manera. Ahorita pues tomó la batuta así Jeff Bezos y Blue Origin, pero ya es un proyecto que venía de tiempo atrás y para lo cual Blue Origin se ha unido con otras empresas. Una se llama Sierra Space, que estas se recordarán, incluso lo mencionamos aquí también cuando anunciaron hace algunos meses cómo es que ellos planificaban hacer más prácticas las estaciones espaciales, y era hacerlo a través de una estación espacial inflable, o sea que la corteza, por así decirlo, las paredes fueran literalmente así de una capa inflable, y que de esa forma, según ellos, era mucho más práctico poder armarlo. Y de hecho, si ustedes ven las imágenes de la estación espacial, esta que están proponiendo, el Ocean Reef, las cosas estas redondas que se ven así blancas a los lados del tubo central son precisamente esas cápsulas inflables que hacen más práctico el llevarlas al espacio. Cómo las van a inflar allá es otra cosa, pero de esa manera, al ser inflables, pues ocupan menos espacio y peso a la hora de llevarlos al espacio. Y pues este es un paso más. Hay en los meses recientes pues han anunciado otras dos estaciones. Una la anunciaron los de Voyager Space en conjunto con Lockheed Martin, que es una de las empresas principales contratistas del gobierno de Estados Unidos, de la NASA y del ejército de Estados Unidos. Pues ellos están haciendo este otro proyecto del Voyager Space, y hay otra empresa que se llama Axiom Space, que está también planificando una estación comercial. ¿Y para qué va a ser utilizada el Orbital Reef, como le van a denominar a esta estación? Pues ellos dicen que es un espacio multiusos o multitareas, en el cual se van a poder hacer varias cosas simultáneamente dependiendo de quién los contrate, y va a tener capacidad más o menos para que puedan habitarlo constantemente, o sea, puedan haber siempre ahí 10 personas, y ellos estiman de que van a poder trabajar con empresas, por ejemplo, que deseen hacer investigación así de nuevos materiales o de nuevos componentes, desarrollo de otras tecnologías para empresas que estén pensando en el siguiente paso espacial, o sea, qué sé yo, ir a colonizar la Luna, por ejemplo. Entonces, que les sirva a este tipo de empresas para hacer investigación y desarrollo. También están pensando en empresas de medios y de cine, de entretenimiento, básicamente para que se pueda hacer como lo que se hizo ahorita en la estación espacial. ¿Se recuerdan que en la estación espacial hace poquito viajó una tripulación, bueno, dos personas, una actriz y el director, viajaron a la Estación Espacial Internacional, estuvieron ahí 12 días y filmaron ahí, así, in situ, escenas para una película rusa que va a ser transmitida, me imagino, probablemente el año entrante. Pero entonces utilizaron la estación espacial para filmar parte de la película, que la película también tiene que ver con la estación espacial en el sentido de que la trama es de que se enferma un entiendo que la trama es de que se enferma uno de los astronautas y entonces mandan a la doctora a que vaya a operarlo en la estación espacial y pues no sé qué más pasa, pero por ahí va la trama de la historia, por eso es que tenía que estar la actriz ahí. Y de hecho agarraron a los otros cosmonautas que estaban ahí, a los otros astronautas rusos que estaban en la estación espacial como actores de reparto, así para que ellos hicieron así las demás escenas junto con el director. Que el director también estuvo así como actor. Obviamente sale muy caro llevar a más actores, entonces tuvieron que reclutar a los astronautas a que hicieran el papel de astronautas. Bueno, de cosmonautas sería en este caso. Y entonces están esperando los de Orbital Reef que van a poder utilizar la estación, el Orbital Reef, para filmar películas. Y adicionalmente también están contemplando la parte de turismo, o sea, hacer que, por ejemplo, una de las cápsulas estas redondas de los lados se convierta en un hotel espacial. Obviamente sería para dos o tres visitantes cada vez, pero hacerlo también para utilizarlo para temas turísticos en el espacio. Entonces, esas son algunas de las cosas que planean hacer con el Orbital Reef. Y que ya está en desarrollo. Ahí en cabal ahorita estamos viendo una de las en las imágenes, en el video que estamos sacando, que es el video de Orbital Reef, está cabal cómo se inflan estas cápsulas y qué puede haber dentro de estas cápsulas. Y realmente la carrera espacial está cada vez más interesante. De hecho, otro tema interesante que vi en esta presentación de Orbital Reef es que también están trabajando con varias empresas, está trabajando Boeing y varias otras, y hay una que está desarrollando un vehículo espacial básicamente para que uno pueda hacer caminatas espaciales sin traje, o sea, uno se mete adentro de una como cápsula y esa cápsula funciona como que fuera el traje realmente, pero uno va adentro de la cápsula y tiene sus brazos así mecánicos y toda la cosa. Es interesante todo lo que piensan desarrollar utilizando el Orbital Reef. Y entonces, pues, esta es la noticia tecnológica de hoy. Los videos son de Blue Origin y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados con la red de los guatemaltecos. Tigo presentó.
Bueno, y si usted con todo lo que escucha con relación al incremento de los homicidios y todo, pues viene de la violencia y de que ya está cada vez más complicada la situación y se siente estresado o con pánico, pues no se estrese, no se paniquee, sino que mejor tome Rescue Remedy de Quinfica. Rescue Remedy es un preparado de 5 esencias florales de Bach, 100% natural, que le ayuda a equilibrar las emociones en situaciones de estrés, de ansiedad y de pánico. Así que, repito, pues no se estrese, mejor pida el Rescue Remedy de Quinfic y adicionalmente tienen una versión para la noche que le sirve para calmar los pensamientos y poder conciliar el sueño. Si a usted le cuesta conciliar el sueño, si a usted le cuesta dormirse, pues entonces utilice el Rescue Night. Entonces son dos productos, el Rescue Remedy para el día y el Rescue Night para la noche. Y este lo encuentra en todas las tiendas de Quinfica y además lo puede pedir por WhatsApp. Lo puede pedir a domicilio por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122. Y pregunte por el Rescue Remedy y por el Rescue Night. Y bueno, pues en este segmento les quiero hablar sobre un tema distinto, pero pienso que importante. Y es acerca de una petición que me encontré recientemente que hicieron a la OMS. ¿Se recuerdan la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la que precisamente la que hablaba Marta Yolanda hace un rato, de que hacen conferencias todos los días del COVID para justificar su sueldo? Y han sido, particularmente en este tema del COVID, pues han sido bastante cambiantes, ¿verdad? Un día dicen una cosa, a la semana siguiente dicen otra, al mes siguiente dicen otra contraria a lo que habían dicho, y pues así han pasado a lo largo de todo este año y medio que llevamos de pandemia, y no hay modo que lleguen a decir oficialmente, porque son la voz oficial, que ya estamos en un, ya no es una pandemia, sino que es una endemia. Y bueno, pues esa misma OMS pues está metida en otro montón de temas, no solo en el de COVID. Ahorita pues obviamente el de COVID es el que los tiene a ellos en la mira del público, y ellos están muy contentos de que toda la gente o mucha gente esté pendiente de cada palabra que dice el director este de el director de la OMS y todos sus técnicos en el área de COVID, pero entonces están muy contentos de tener tanta atención, que probablemente nunca habían tenido tanta atención en su vida, pero pues ahora sí lo han tenido con base el COVID, pero no están metidos solo en el tema de COVID, están metidos en muchos otros temas, y uno de ellos y que yo he hablado mucho al respecto es el tema de el tabaco. Incluso hasta hay una convención, un convenio marco de la OMS para el control del tabaco, se llama CMCT, y están precisamente por hacer una reunión de las partes. Algo así como, o sea, todos estos organismos de las Naciones Unidas son muy similares, entonces ahorita usted escucha que ahorita lo que está así en las noticias es el COP26. Pues el COP26 es la reunión esta que va a haber en Glasgow, en Escocia, en unos días, sobre el cambio climático, que es así de una de las Naciones Unidas. Y entonces la OMS también tiene pues sus reuniones, en este caso es la COP9, se llama. Esta va a ser en noviembre y es de... es específicamente sobre el tema del tabaco. Y en los organismos de las Naciones Unidas han sido bastante renuentes, sus intereses tendrán, han sido bastante renuentes a cualquier liberalización que se haga, que se hable en temas de salud, por ejemplo, y me refiero a, por ejemplo, hay otra organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de las drogas y los estupefacientes, y esos son así, pero no, o sea, están en contra de todo lo que se está dando casi que a nivel mundial, de que en muchos países se está, por ejemplo, aceptando el uso, primero generalmente el uso medicinal de la marihuana y luego ya el uso recreativo, como lo llaman. Pues este organismo de las Naciones Unidas se ha opuesto a esa liberalización, como usted no tiene idea, y lo sacan todos sus reportes que sacan todos los años, vuelven otra vez a ir en contra de eso, porque según ellos va en contra de la salud del mundo. Bueno, pues en el caso del tabaco es exactamente lo mismo. Esta se llama Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y ahora que van a tener su reunión, resulta que un grupo de científicos pidió que sean un poco más flexibles los señores estos, y que entiendan que una forma de reducir las muertes por tabaco es precisamente a través de autorizar o darle más libertad o darle más presencia a todas las formas alternativas que hay de consumo de tabaco y de nicotina, que son menos dañinas que el tabaco. Y sin embargo, pues en la OMS se han opuesto, ¿verdad? Porque no, aquí tabaco fuera y cualquier cosa que tenga que ver con la nicotina y el tabaco, pues no lo aceptamos. A pesar de que, y a mí Yo les he contado cómo en una ocasión estuve en una conferencia con científicos al respecto, y hablé con un señor que era, de hecho, era el director de la conferencia esta a la que fui, sobre ese tema. Y él me decía: mire, lo que pasa, yo le pregunté, porque él primero me explicaba que él había sido, había trabajado precisamente en uno de estos organismos, trabajó en la OPS, porque él es canadiense, trabajó en la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, que es así de el brazo de americano de la OMS. Y él me explicó que él había sido el principal impulsor de la campaña esta de que para que pongan así en las cajetillas, que se pusieran en las cajetillas de los cigarrillos, que era dañino para la salud y todos los efectos nocivos que puede tener para la salud. Y él había sido el principal impulsor de esta medida. Y entonces yo le dije: bueno, pero ¿y por qué se pasó al lado oscuro de la fuerza, le dije, básicamente bajo el argumento de que ahora estaba en una conferencia donde precisamente lo que estaban planteando eran las alternativas que hay. Y me llamó mucho la atención su respuesta, porque me dijo: en efecto, para muchos de mis ex colegas, yo así literalmente me pasé al lado oscuro de la fuerza, pero me dijo, al final yo sigo siendo un técnico en salud pública, porque así es como él se define. Yo sigo siendo, ya estoy jubilado, pero sigo siendo un técnico de salud pública, y mi interés principal es la salud pública. Y a raíz de eso he entendido que si las personas que actualmente fuman, y que por más que haga uno y que les diga que se van a morir y todo, igual siguen fumando, les damos alternativas que puedan, con lo cual puedan seguir disfrutando de la nicotina y del tabaco per se, pero sin los efectos nocivos que tiene, por ejemplo, los cigarrillos, en el sentido del fuego y el humo que producen y todo, pues con eso él me decía: mire, si logramos que la gente que fuma, que era en ese momento, estamos hablando hace unos 3-4 años, eran algo así como 1.100 millones de personas alrededor del mundo, si logramos que esa gente se deje de fumar cigarrillos y pase a utilizar los productos alternativos que hay, sería la política de salud pública más importante de la historia, me dijo, porque básicamente se morían, no me recuerdo ahorita cuántos millones de personas se mueren anualmente como consecuencia de fumar. Y entonces muchas de esas personas que probablemente se podrían morir por consecuencia de fumar, al utilizar los productos alternativos, pues muy probablemente tendrían muchas menos posibilidades de llegar a morirse por eso, y entonces salvaríamos muchas vidas, me dijo él. Y eso es por lo cual yo estoy haciendo esto. Y lo mismo es que están haciendo estos un grupo de especialistas, que de científicos, que pidieron precisamente a los que van a estar en la COP9, no la COP26, la COP9 del tabaco, que se acepte dentro de los lineamientos de la OMS que estos productos alternativos, y con productos alternativos pues se mencionan los que calientan el tabaco, los vapers, y ahora estaba viendo que hay otras cosas así de qué, unas bolsitas de tabaco y cosas así, que son que siempre tienen nicotina, pero que hay que entender que el problema principal no es la nicotina, sino el humo, y que no producen humo. Todos estos productos alternativos son mucho más seguros, y como él me decía, como al final ya llegué a la conclusión de que no vamos a poder cambiar así a muchas personas que dejen de fumar, entonces que mejor se pasen a estos productos, y con eso van a tener una vida más saludable. Y eso es precisamente lo que se está pidiendo ahorita, pero como son los de la OMS, va a estar complicado que lo autoricen. Sin embargo, pues es interesante, y pues les traigo esta nota para cambiar un poco de tema de todo lo que vemos aquí todos los días. Y pues ya tenemos que ir a la pausa, porque ya está por aquí Renny con nosotros. como verán quienes nos están siguiendo en las redes. Y pues vamos a ir al patio de atrás, pero antes de ir a la pausa solamente quiero recomendarle a todos los que están pensando en hacer remodelaciones en su casa, ahora que ha estado más tiempo en su casa, he visto que podría estar mejor y más bonita su casa, pues puede hacer esas remodelaciones precisamente con los productos de Zamboro, que ellos tienen pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas que son higiénicos, de fácil mantenimiento, que es fácil y sirve precisamente para protegerlo ahora en estas épocas, y adicionalmente pues son altamente resistentes, de larga durabilidad y 100% hechos en Guatemala. Y realmente los estilos que tienen son impresionantes, todos los diseños que tienen ahora y todo lo que se puede hacer con la alta tecnología en fabricación de cerámica que tienen en Zamboro, que es de lo último, de lo más moderno que hay en el mundo. Así que si usted quiere más información, pues una forma fácil es ir al sitio de Zamboro, zamboro.com, ahí encuentra catálogos de los productos que tienen, pero yo más le recomiendo que vaya a uno de los showrooms de Zamboro y vea todas las bellezas que tienen. Este es un tipo de productos que se aprecia mucho mejor de manera física que de manera virtual, así que lo invito a que vaya a los showrooms de Zamboro y se deleite con todos los productos que tienen ahí y que vea, visualice cómo podría ser su casa, cómo podría ser su cocina, su sala con los productos de Zamboro, y samborícelo todo con Zamboro.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renvey y Jorge Jacobs.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, y en este segmento estamos en el patio de atrás y ya está con nosotros Reni Bey. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, todos los miércoles acá en el patio de atrás, su único segmento en Guatemala donde se habla específicamente de lo que sucede en nuestro patio de atrás, que es Estados Unidos, y sus efectos o impactos en Guatemala y Centroamérica, así como alrededor del mundo. Pues hoy, Jorge, estamos hablando, comenzando con que este es el mes en Estados Unidos, que también se trabaja de una u otra forma, está comenzando a moverse a nivel mundial, de el mes de la alerta en ciberseguridad. O sea, la agencia CISA, que es básicamente la agencia de seguridad, de ciberseguridad e infraestructura cibernética de Estados Unidos, es uno de los promotores de este mes de la alerta en ciberseguridad, y su lema es alto, piensa, conéctate, y lo que está buscando es hacer conciencia en Estados Unidos de la importancia de la ciberseguridad, porque cada día estamos más conectados y ahí también hay riesgos, así como tienes ventaja, puede tener desventajas. He pasado un par de días escuchando todas las mañanas unas conferencias, porque hoy es la semana de la ciberseguridad en algunos lugares. Y Jorge, básicamente el tema de la ciberseguridad es un tema totalmente nuevo. Se calcula que solo en Estados Unidos el próximo año va a hacer falta 1.8 millones de personas. O sea, van a haber 1.8 millones de trabajos en ciberseguridad que no van a encontrar personas.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, personas que trabajen en esa área. Y alrededor del mundo, 3 millones de puestos de trabajo en ciberseguridad que no van a ser llenados. O sea, estoy haciendo traducción porque todo esto es mucho en inglés. Así como hay más demanda de personas que sean expertos en ciberseguridad, ¿qué oferta de personas que trabajen en esa área?
Yo tengo un par de amigos que se han dedicado a esa área y les va muy bien, o sea, incluso a nivel internacional, claro, se mantienen viajando precisamente por eso, porque no hay muchos, así que para los que están empezando a estudiar temas de informática, pues les recomendamos que se metan a esa área, que por cierto no es la única, realmente a como está avanzando la tecnología, y que cada vez ahora casi que ya solo falta que hasta los lápices traigan un chip adentro, pues obviamente todo eso requiere gente que lo programe, requiere gente que lo diseñe y que lo desarrolle, y la mayor parte de empresas tecnológicas están literalmente quedándose sin trabajadores, o sea, no quedándose sin trabajadores, sino
tienen faltante,
no encuentran suficientes trabajadores para todo lo que quisieran hacer. Porque obviamente pues tienen se necesita gente que esté bien capacitada y todo, entonces no encuentran, y aquí no, la vez pasada incluso tuvimos una entrevista aquí precisamente de cómo aún aquí en Guatemala hay las empresas estas que se dedican a servicios así de informática, particularmente para exportar esos servicios, ya no encuentran gente, literalmente han tenido que ir a poner oficinas en otros países para contratar gente, y entonces sí es una medio crisis a nivel global la escasez de gente en general en informática y todavía más especializado en el tema de seguridad, ¿no?
Pues sí, entonces les cuento esto porque estoy intentando conseguir, no voy a confirmar nada, si la asesora principal para el hemisferio occidental de CISA, que es esta agencia de Estados Unidos, que habla español, por cierto.
¿Sí?
Nos dé una entrevista, no les prometo que sea para el otro miércoles, pero espero intentar conseguirlo antes de fin de año. Es una chica sumamente joven, de apellido latino, la estuve escuchando hoy, muy buen español, entonces puede de una u otra forma hablar con nosotros, esperemos que logremos conseguirla.
Y seguramente de ascendencia latina.
Pues su apellido es Lascano, o sea que se llama Cristín Lascano, entonces vamos a intentar contactarla para entrevistarla, pero no quería dejar de mencionar esto al inicio del programa, porque después nos podemos platicar otras cosas y se nos va olvidando, porque sí es bien importante el estar alertas en la forma en que nos estamos conectando al internet y de cuidar de una u otra forma nuestro actuar en las redes sociales. Vamos a estar platicando un poquito más de eso la próxima semana, pero ya entrando en materia, Jorge, hay otros temas sumamente interesantes. Vamos a estar hablando de que finalmente no expulsaron al embajador de Estados Unidos de Turquía, la crisis de los embajadores que comenzó el jueves, viernes de la semana pasada. Resulta que 10 embajadores en Turquía, entre Estados Unidos y varios europeos, habían firmado una carta pidiendo la libertad de una persona considerada disidente que está bajo investigación en Turquía. El presidente de Turquía lo consideró injerencia, amenazó con que los iba a expulsar. En ese rifirrafe estuvieron el fin de semana, pero ya se supo el día de ayer, en la medianoche, o sea, o en la mañana sería, que Turquía iba a dar marcha atrás. Estoy leyendo euronews.com, que Turquía iba a dar marcha atrás y anunció que no iba a expulsar a los 10 embajadores occidentales que habían pedido la liberación del activista Osman Kavala.
Estos van a dejar entrar en el palacio unos dos meses.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, considera suficiente el mensaje de las embajadas acatando el deber de no interferir en los asuntos internos del país. Parece que dijo, los voy a expulsar a menos que manden una nota confirmando que no van a andar metiéndose en asuntos internos del país. Mandaron la nota. Y lo que ha declarado el presidente Erdogan fue, con las declaraciones de hoy, los embajadores han retirado sus ataques contra nuestro poder judicial y nuestro país, ha declarado Erdogan. Espero que estos embajadores, que hoy han señalado su compromiso con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, serán más cuidadosos en sus comentarios sobre Turquía y respetarán su soberanía. Y luego se menciona el tuit de la embajada de Turquía, de Estados Unidos ante Turquía, que ha sido retuiteado por el resto de las embajadas implicadas en la crisis, y dice, en respuesta a las preguntas relacionadas a lo que ellos habían declarado el 18 de octubre. Los Estados Unidos ha tomado nota que va a mantener o va a respetar el artículo 41 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Ahí básicamente se ha zanjado lo que amenazaba ser una crisis de mayores dimensiones, porque la OTAN, porque Turquía es parte de la OTAN, y básicamente eso ha pasado los últimos, entre el último patio de atrás y el de hoy, fue un tema que te estaba teniendo, generando muchas implicaciones en las relaciones de Occidente, digamos de los países occidentales con Turquía, y se estaba a la expectativa, porque incluso se decía que Turquía podía llegar a salirse de la OTAN si esta crisis seguía creciendo. ¿No, si quieres comentar algo al respecto, Jorge?
Sí, para muchos dirán, y bueno, ¿y qué tanta importancia tiene eso? Pues tiene mucha importancia, porque es precisamente, básicamente, es el Turquía es el vínculo entre, es el otro vínculo, aparte de Rusia, de entre Europa y Asia.
Es la puerta, digamos, es la puerta, o sea, Turquía es la puerta o es el puente entre Asia y Europa. De una otra forma, hay que recordar el estrecho de Bósforo, donde pasan de una otra forma una buena cantidad de los barcos y las mercancías que van de Asia hacia Europa. Entonces se ha zanjado la crisis. Un tema que igual Estados Unidos está muy enfocado en este momento en Europa, que no hay que dejar de mencionar, es que el Papa se va a reunir con Joe Biden este 29 de octubre. Hay que recordar que el otro mes es la Cumbre Mundial del Clima en Escocia, Glasgow. Yo me acabo de inscribir, es el 6, no, es el 7, 8 de noviembre.
COP 26.
La COP 26, yo me estuve inscribiendo en la mañana para estar de una otra forma observadora. Y el viaje de Joe Biden comienza antes, o sea, él pasa a Roma, este viernes se va a reunir, viernes 29 se va a reunir con el Papa, y la Casa Blanca ha anunciado que van a abordar la recta final de la pandemia del COVID-19, la lucha contra la crisis climática y la atención a los pobres. Estoy leyendo romreports.com, una noticia que salió el día de hoy, hacen algunos análisis de qué pueden estar hablando, y se menciona que Joe Biden viaja a Roma para asistir al encuentro de líderes mundiales del G20 del 30 al 31 de octubre, después va a asistir a Glasgow, Escocia, a la cumbre del clima de la ONU COP26, la lucha contra el cambio climático es una prioridad tanto del gobierno de Biden como del pontificado del Papa Francisco. Así que básicamente pareciera que en este momento en Washington están muy enfocados a lo que está pasando en la parte política o diplomática en Europa, en la Cumbre Mundial del Clima, en la visita del Papa, lo está haciendo, sí, como este mandatario.
Es Joe Biden el que visita al Papa, no al revés.
Exacto, es Joe Biden, o sea, en la visita al Papa, y obviamente, en este lío que habíamos mencionado en la noticia primera, es básicamente ese lío, en este momento amenazaba casi que hasta la Cumbre Mundial del Clima por el contexto y el momento de lo que estaba sucediendo. Ya volviendo a ver la relación de Estados Unidos con América Latina, especialmente con Triángulo Norte, no sé si viste, Jorge, que Estados Unidos ha roto los récords de las deportaciones el último mes. O sea, han deportado o han repatriado 13,258 personas, y se ha elevado un 16.7% entre enero y septiembre del 2021. Básicamente, de acuerdo a la OIM, las deportaciones al Triángulo Norte de Centroamérica alcanzaron en septiembre pasado su punto más alto mensual en lo que va del 2021. Esa es una noticia de Prensa Libre. Mientras que México duplicó los retornos de niños y adolescentes, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, consultados este martes por EFE, que es una agencia internacional. Así que, básicamente, en la relación de Estados Unidos con Triángulo Norte, Guatemala, la principal noticia en este momento es que el número de deportados ha roto récord en septiembre, imagino que va a crecer más en octubre, Y al mismo tiempo toda la discusión de que si nos, que si iba a darse o no se iba a dar una reforma migratoria para los ilegales o indocumentados en Estados Unidos se ha roto. Básicamente pareciera que ya el gobierno de Biden se ha enfocado en, bueno, nos vamos a ir a ver temas internacionales y la parte de la política local como que han tirado un poco la toalla y han calculado que la reforma migratoria no va a pasar y les está costando hasta pasar confirmaciones de jueces. Hoy en la mañana leí un tuit de que habían logrado la confirmación de un juez de para Connecticut, no recuerdo en este momento el circuito, eran 52 senadores a favor, 46 en contra y 2 ausentes. O sea que básicamente ya de una u otra forma las alianzas o los acuerdos que podían haber llegado se han roto. Hace unas semanas hablábamos que había una crisis posible de pago de deuda si no llegaba a un acuerdo de incrementar el tope de la deuda. Los senadores, los digamos los congresistas, llegaron a un acuerdo temporal y eso va a generar una crisis en diciembre. O sea, compraron 2 meses y pico de tiempo. Pareciera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha enfocado en la parte internacional, por lo que vemos la agenda que hay, y pareciera que de una u otra forma está intentando mejorar su imagen, porque Jorge tiene algunas cosas de cómo está su... la percepción sobre el presidente Joe Biden en Estados Unidos, cómo va la aceptación de él, y no lleva ni 10 meses en el cargo. Lleva enero, febrero, marzo, de enero a febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses, 9 meses y días. Jorge.
Sí, pero solo antes de pasar al tema ese, y ya que estamos hablando del tema de migraciones, finalmente el viernes de la semana pasada, los de la CBP, Mario, si puedes poner la última gráfica que te mandé, los de la CBP, que es la policía de la frontera, Customs and Border Patrol, la CBP, que es la que vigila ahí la frontera de Estados Unidos, finalmente el viernes pasado, y digo finalmente porque se tardaron bastante, normalmente se tardan, pero ahora se tardaron más todavía en publicar los datos de septiembre de las capturas en la frontera, y probablemente tiene que ver con que el septiembre es el último mes del año fiscal, y entonces tal vez estaban haciendo así
revisión. Cierre fiscal.
Exactamente, entonces por eso se tardaron, pero la cosa es de que finalmente los publicaron, y como ven ustedes en la gráfica, el año que había subido considerablemente, que era en el 2019 con Donald Trump, que fue precisamente esa línea que se ve ahí anaranjada, tuvo un pico que llegó a mayo y a partir de ahí empezó a bajar, que fue cuando Donald Trump se puso a poner las restricciones así bien fuertes para evitar supuestamente que llegaran más migrantes, y en efecto pues tuvo su efecto ahí en esa caída. Luego el 2020 es la línea que llega más abajo, la línea esa de color marrón, así que se ve hasta abajo, porque pues, obviamente por el tema de la pandemia pues hubo menos gente llegando a Estados Unidos. Sin embargo, este año, que es la línea azul o celeste que se ve ahí, ven cómo se incrementó considerablemente. Ya venía un poco arriba el año pasado, desde octubre había, si ven ustedes, realmente habría que seguir la continuación desde la línea marrón esa de en abril. Ven ustedes que es cuando llegó a su punto más bajo, que fue el año pasado en abril, y a partir de ahí empezó a subir, luego sigue a la línea celeste a partir de octubre, y ahí se estuvo más o menos estable de octubre a enero, pero a partir de enero, o sea, después de enero, en enero ya empezaba un poco, pero recordemos que Biden entró el 20 de enero a la presidencia. A partir de la llegada de Biden a la presidencia se disparó la cantidad de gente. Estos son las personas que capturan en la frontera, no todos los que pasan por la frontera, sino a los que capturan. Que la cifra de cuántos pasan, pues es así, anybody's guess, como se dice, aunque ya he dado yo algunas cifras. Pero estas son las cifras de las personas que capturaron en la frontera, y como ven ustedes, se incrementó considerablemente, incluso mucho más de lo que en el tiempo de Trump.
Aquí hemos hecho un cálculo que por cada persona que atrapan, pueden pasar 5. Algunos consideran que de chapines son, por cada guatemalteco que atrapan, pasan 7. O sea que cuando uno hace sus cálculos, básicamente han entrado casi 2 millones de personas ilegales a Estados Unidos con estos números, en base a lo que nos han contado algunas personas que trabajan con personas ilegales en Estados Unidos, remesas, etcétera, etcétera.
Así es, pero la gráfica que estoy poniendo ahí es de todos los que han capturado, indistintamente de qué nacionalidad, pero como pueden ver ustedes, en el 2019 fueron 977 mil personas, y ahorita en el 2021 fueron 1.734.000 personas las que capturaron en la frontera.
O sea, que calculamos, si asumiéramos que por cada uno que atrapan pasan 4. Si me dices que es 1 millón.
Casi 2 millones, 1.7 millones.
2 millones, 2 por 4, estamos hablando que probablemente pudieron haber pasado entre 6 y 8 millones nuevas de personas en Estados Unidos. Pueden haber llegado hasta 10 millones de personas, ¿sí?, en el último año, en base a lo que nos han dicho de... Se dice cuántos atrapan, pero no se dice cuántos no atrapan. Es un número que
obviamente no lo saben.
No se saben, exactamente. A nosotros nos han dicho, cuando hemos entrevistado personas que trabajan en los sectores donde viven los migrantes, que ellos dicen, no, si por cada uno que agarran, pasan 4, o pasan 5, o pasan 3. O sea, ellos ya tienen sus propios cálculos y sus propios porcentajes. Son números sumamente impresionantes, Jorge.
Así es. Y de hecho esa cifra es la más alta desde, creo que algo así como el 2008. O sea, solo para que tengan una referencia, o sea, es la más alta como en 13, 14 años. Pues lo dejamos hasta ahí porque ya se nos está acabando el tiempo. Y a solicitud de una de nuestros radioescuchas, ¿quién es? Lucrecia de Sanz, ¿sí? Que dice, JJ, por favor, pedirle a Reni que hable sobre la última encuesta de aprobación a la gestión de Biden en Estados Unidos. Entiendo que es el segundo presidente peor calificado en la historia de Estados Unidos para el periodo que ha transcurrido en la presidencia. Y de paso, ¿quién es el número uno de los peor calificados? Bueno, entonces... a mí me gusta utilizar los datos de un sitio que se llama 538, o sea, sería 538. Alguna vez leí por qué se llamaba así, pero bueno, se llama 538. Y ellos lo que hacen es que juntan las principales encuestas y entonces sacan un promedio. Y este es el que me gusta utilizar precisamente porque es un promedio, pero realmente no está muy alejado de las más recientes encuestas. Y entonces, Mario, si puedes poner la primera gráfica que te mandé. Estos son los resultados actuales, o sea, hasta ahorita, de Joe Biden. Ahí está desde que tomó posesión en enero hasta, bueno, de 3 días después, el 23 de enero hasta el 27 de octubre, o sea, hasta hoy. Y pueden ver ustedes la línea verde, es la de aprobación, y hasta antes de agosto estaba por encima del 50%, o sea, esa línea negra que pasa ahí es el 50%. Entonces, al inicio, o sea, desde el inicio hasta agosto, estuvo arriba del 50% su aprobación, y a partir de ahí, se recuerdan, empezó a caer, y yo saqué esta gráfica precisamente cuando fue todo lo de Afganistán y la salida así huyendo de la embajada y todas esas cosas, pues a partir de ahí empezó a bajar su popularidad, y entonces ese porcentaje de aprobación, ahorita el promedio de las encuestas está en 43.6%. La línea anaranjada, por el otro lado, los que lo desaprueban. Entonces, cuando les preguntan a la gente en las encuestas, ¿aprueba o desaprueba la gestión? Entonces, unos dicen aprueba y otros dicen desaprueba. Entonces, en este caso, la desaprobación empezó por algo así como el 36% en enero. Y cabal se cruzó con la aprobación ahí por como en 46% en agosto. Y ya ahorita ya pasó del 50%, está en el 50.8%. O sea, más de la mitad de los estadounidenses desaprueban la gestión de Joe Biden. Va, esa es la en general. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, que hay unas encuestas que dice que tiene el 42% de aprobación, que es precisamente en donde sacaron esta, que es una encuesta de los de Gallup que publicaron ayer, creo, en donde sacaba el 42% de aprobación, y entonces los de algunos medios en Estados Unidos fue que sacaron eso, que era el segundo peor presidente con la peor aprobación de la historia, y entonces preguntan, ¿y quién es el primero? Pues entonces, ahí va la siguiente gráfica. Mario, si puedes pasar la siguiente gráfica, estos de este sitio 538. Ponen ahí la comparación con los presidentes anteriores. Entonces, pueden ver ustedes ahí cómo está, cómo se compara la aprobación que tiene ahorita Joe Biden con la de los presidentes anteriores. Y la línea en esas grafiquitas, ahí están las de los 6 presidentes anteriores: Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Ronald Reagan. O sea, ahí van los últimos 6 presidentes. La línea verde que se ve en cada gráfica es cómo está ahorita la aprobación de Biden. Y la línea negra en cada gráfica es cómo estaba la aprobación de cada uno de esos presidentes en su momento. Y entonces ahí pues están los 4 años de estos presidentes, y en el caso de Biden pues están los primeros 9 meses. Y fácilmente pueden ver quién era el número uno. y era Donald Trump, era el que tuvo la peor calificación. Y pueden ver ahí la gráfica, o sea, esas son la gráfica. Básicamente, Trump nunca llegó al 50% de aprobación, o sea, estuvo abajo del 50%. Y ahorita pueden ver ahí la grafiquita, va bajando Biden, pero todavía no ha alcanzado a Trump, pero al paso que va, yo pienso que sí lo va a alcanzar.
Pues veamos qué pasa. Yo lo que te podría agregar es que, de acuerdo a los historiadores, el peor presidente de Estados Unidos es James Buchanan, que fue el presidente previo a el presidente Lincoln, y se cree que las acciones de Buchanan fueron los que sembraron el origen de la guerra civil de Estados Unidos. Así que los historiadores tienen otros rangos, pero en este momento las encuestas dicen que el peor presidente, y igual no es lo mismo comparar encuestas que comenzaron en épocas modernas que comparar lo que dicen los historiadores que analizan a todos los presidentes de Estados Unidos. Ellos consideran que el peor presidente de Estados Unidos es James Buchanan, y el mejor, de acuerdo a una encuesta del 2018, es George Washington, aunque de acuerdo a los historiadores se lo rifan Lincoln, Delano Roosevelt y George Washington también, otra vez. Entonces, con esto vamos a cerrar el patio de atrás, porque ya, para variar, nos estamos pasando de tiempo.
Sí, en efecto, en el sitio de estos de 538 solo llegan hasta Harry Truman, que fue entre 1945 y 1953, o sea, ni siquiera está Roosevelt. Entonces, dentro de esos presidentes, dentro de esos, que serían, ¿qué? 3, 6, 9, 12, 13 presidentes.
O sea, de los que han comenzado a medir con encuestas, comenzaron con Truman, o sea que no está Roosevelt involucrado.
Sí, ni siquiera llega Roosevelt. Entonces, dentro de esos 13 presidentes, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, el que tenía menor aprobación era Donald Trump, y Joe Biden va en segundo lugar y
haciendo
esfuerzo por ser el primero.
Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Jorge. La otra semana, el otro miércoles, vamos a estar platicando de qué pudieron haber platicado el Papa Francisco con Joe Biden. Ya sabremos un poco cómo fue la junta del G20, y vamos a tener ya noticias y un poco más de información cómo va el juicio, o más que todo los inicios del juicio, porque no han ni siquiera establecido fecha de juicio, de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, que se considera que es el que, de una u otra forma, el que sostuvo desde el punto de vista financiero al régimen de Nicolás Maduro. Ese juicio promete, y veamos si finalmente extraditan al Pollo Carvajal, el director de inteligencia de Hugo Chávez, que está en España y que está a Estados Unidos pidiendo que se los manden extraditado, porque de una u otra forma eso va a ser una de las principales noticias de la relación de Estados Unidos con América Latina, o específicamente en la parte de América del Sur, y el tema de narcotráfico y lavado de dinero en el 2022.
Así es, así que hasta aquí llegamos. Desde lo que gracias. Buenas tardes, Reni. Me encanta este segmento y que muchas gracias por haber contestado su pregunta. Así que
gracias ahí, por escucharnos.
Sí. Les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde. A las 6 estará María Dolores y Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estará María Dolores Arias nuevamente en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía, pues nos encontramos. Estamos aquí nuevamente, Marta Yolanda y este servidor, y con Reni, pues nos volvemos a escuchar el próximo miércoles en el siguiente Patio de Atrás, aunque les tenemos una sorpresa en el resto de la semana. Así que les deseamos que pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.